Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El empresario Víctor de Aldama, en prisión provisional por el caso Hidrocarburos y uno de los cerebros de la trama Coldo, declara este jueves, algo que ha pedido de manera voluntaria. Pendiente de su declaración y las consecuencias que pueda tener para el que fue ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Patricia Rossetti.
¿A quién señalará y qué desvelará Víctor de Aldama? Lo veremos. Lo que tienen claro fuentes jurídicas consultadas por COPE es que Aldama busca beneficios con su declaración. Tratará de defenderse de las pruebas que le incriminen. Su nombre aparece en todos los sitios. Pagos al exministro Ábalos, el rescate de Europa, el caso Delsi o las mascarillas, entre otros asuntos. Estar en la cárcel por otro caso, el fraude de más de 180 millones de euros en el pago de los impuestos de hidrocarburos, le ha hecho cambiar de opinión. Tras ver que la Audiencia Nacional le mantenía en prisión, ha decidido hablar. Responderá al juez, al fiscal y a su abogado. Lo decía en el escrito enviado al juez Ismael Moreno. Las acusaciones populares quedan fuera de las preguntas y seguirán la declaración por videoconferencia desde otra sala de la Audiencia Nacional. Una de las acusaciones en Justicia Europa ha recurrido la decisión de seguir la declaración de forma telemática. Una declaración que se espera extensa.
Por otro lado, el Papa Francisco ha introducido modificaciones en los ritos funerarios de los pontífices. Destaca una simplificación de las ceremonias y la eliminación de tradiciones como el uso de tres féretros y el catafalco para la exposición del cuerpo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El nuevo ritual quiere destacar que un pontífice es un pastor y no un poderoso hombre de este mundo. Y por eso se apoyan los cambios ya establecidos por Pablo VI y Juan Pablo II, eliminando todo tipo de oropeles más propios de otras épocas. Entre los cambios más destacados, el cadáver del Papa difunto será expuesto en la basílica dentro del ataúd y no sobre un catafalco. Se eliminan también la tradición de enterrar a los pontífices en tres ataúdes, uno de ciprés, un segundo de plomo y un tercero de roble. Además, a partir de ahora, el rito en el que se comprobaba la muerte no se celebrará en el dormitorio, sino en una capilla. También se han introducido los cambios necesarios para que los papas puedan ser enterrados fuera de la basílica de San Pedro. La tumba del propio Francisco está ya preparada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la policía ha detenido en Alicante a un matrimonio sueco y a su hijo menor de edad, a jóvenes por debajo de los 16 años, para atentar con armas y explosivos en Suecia y Dinamarca. Entre los detenidos, un menor que se había trasladado a Benalmádena para asesinar al miembro de un grupo rival. Le habían facilitado un rifle y un patinete eléctrico para poder huir. Juan Baño.
Operación sin precedentes coordinada por Europol, criminalidad y redes sociales. Una pareja de suecos afincados en Alicante reclutaban por Telegram a menores de edad de esa misma nacionalidad y con el apoyo de su propio hijo menor para atentar preferentemente contra ciudadanos de Suecia y Dinamarca. Los arrestos se han producido en Alicante y Málaga, alguno en plena calle. La detención del matrimonio y su hijo se produce tras descubrir y frustrar el penúltimo plan del grupo en la localidad malagueña de Benalmádena. Un menor había viajado a España desde Suecia para asesinar al miembro de un grupo motero rival. Tenían todo planeado, incluido el envío de un fusil de asalto. Contaba con un detallado plan de huida a bordo de un patinete eléctrico. Otros dos menores eran arrestados en ese momento en Dinamarca por intentar otro asesinato provistos de armas de fuego. El matrimonio de Alicante les reclutaba, encargaba los crímenes, gestionaba el tráfico de armas y drogas y blanqueaba el dinero. Las pesquisas han descubierto una importante red criminal entre Suecia y países del este europeo.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Si no ponemos las calles, luego cuando le demos los buenos días a Carlos Herrera, esto no va a estar funcionando. Y claro, la producción de los ponedores no puede parar ni un minuto para que España no se quede enquilosada. Así que un abrazo bien fuerte a los currantes, que durante esta madrugada también están aportando lo mejor de sí mismo. Mira, yo no sé si alguna vez te has observado a ti mismo ensimismado viendo un vídeo sobre cómo alguien está cocinando, cómo alguien, por ejemplo, está caminando, cómo respira una persona. Pero si no te ha pasado nunca, seguro que conoces a alguien a quien sí le sucede esto. Yo te recomiendo de verdad probarlo porque es una nueva tendencia para relajarse que se llama ASMR. Estos sonidos, o sonidos como este, es a lo que se llama ASMR. Eso es verdad que ya se ha convertido en una tendencia viral en plataformas como YouTube, pero ¿realmente sabemos qué sucede en nuestro cerebro cuando experimentamos esos extraños pero agradables cosquilleos? Y, por ejemplo, ¿qué efectos pueden tener en nuestra salud mental? Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es que, para responder a estas preguntas, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del ASMR, vamos a explorar cómo funciona, sus efectos en la mente y qué dice la ciencia sobre su potencial para reducir el estrés, también la ansiedad y mejorar el bienestar general. Y por eso hay que recurrir a nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Qué gustito dan estos ruiditos, ¿verdad?
Ya te digo.
Es verdad, el término ASMR describe una experiencia sensorial placentera que algunas personas experimentan cuando escuchan ciertos sonidos suaves, los susurros, los golpeteos o incluso los de la propia naturaleza. Es una sensación que muchos describen como un cosquilleo en la cabeza, el cuello o incluso la espalda, y se produce cuando escuchamos estímulos que nos generan una sensación de relajación muy profunda. Pero aquí en Macu lo curioso es que no todos experimentan ASMR de la misma manera, no a todo el mundo le sienta bien, ¿no?
Efectivamente, yo aquí de lo que he conseguido explorar es que hay como dos tendencias, casi si me apuras, opuestas, ¿no? Uh-huh. O bueno, tres, porque siempre está la intermedia, pero hay gente a la que ese tipo de sonidos o estar expuestos a la ASMR le genera verdadera sensación de placer, de tranquilidad, les calma, bueno, es como dejar la mente en blanco, una cosa bastante parecida a la meditación. Uh-huh. Pero hay otras personas que, sin embargo, escuchar ciertos sonidos, que la gran mayoría de ellos vienen de actividades absolutamente cotidianas. O sea, no hay que hacer cosas excesivamente extravagantes como para verte envuelto en esa sensación, ¿no? Y hay gente a la que le pone de los nervios, ¿no? La típica cosa de rechinar los dientes, la respiración. Hay gente que dice, ¡puf! O sea, yo es que no lo quiero ni poner en práctica, ¿no? Y luego hay gente a la que no le surge ningún efecto o que incluso pues se aburren con ese tipo de contenido, ¿no? Lo que sí que está claro es que hay personas que se ven absolutamente atraídas por ese tipo de contenido, sobre todo en momentos de estrés, y que cada vez lo vemos más en podcasts, en vídeos, en contenido en redes sociales, ¿no? Y pues evidentemente cuanto más contenido tenemos de este tipo, más investigación podemos hacer al respecto.
Es verdad, Macu, e incluso también como que se amplifican. Lo digo porque hay vídeos en YouTube, por ejemplo, o en Instagram, donde se potencia, donde quieren destacar muy bien esos sonidos que están produciendo, pues a lo mejor, cómo le pones la mantequilla a una tostada, o cómo le frotas el ajo también a una rebanada de pan. Yo no sé ahí, Macu, cómo influye, por ejemplo, el ASMR en la reducción del estrés y la ansiedad. Ten en cuenta, Macu, que en la madrugada de la radio, en la madrugada de COPE, nos escucha mucha gente que está precisamente con ansiedad, que están agobiados, que se comen la cabeza, y los sonidos y el hablar tranquilamente, el no estar acelerado, a la gente le viene bien.
Sí, o sea, al final el ASMR hace una cosa parecida a algunas técnicas que se utilizan de manera habitual en consulta, ¿no? Cuando tú vas a un profesional de la salud mental o de la salud en global, ¿no? Vamos a decir así. Y entonces, por un lado, tiene mucho que ver con procesos de lo que llamamos biofeedback. ¿Qué significa esto? Utilizar tu propio cuerpo para relajarte. Por ejemplo, una de las cosas que yo más recomiendo a pacientes que tengo cuando les cuesta dormir, cuando les cuesta bajar el ritmo, ¿no? Porque muchas veces incluso aunque estemos sentados, nuestro cuerpo puede estar altamente estimulado, ¿no? Y como si fuera como acelerado, ¿no? Esa sensación que nos queda como de ese desasosiego, que no estamos incómodos dentro de nuestro propio cuerpo, pues muchas veces cuando tú te pones tapones de los oídos, simplemente oír, escuchar tu ruido interno, o sea, desde tu respiración hasta tu latido del corazón, incluso gente que dice, es que yo escucho cómo me corre la sangre por las venas, ¿no? Porque cuando llegas a concentrarte mucho, puedes llegar a percibir hasta sonidos muy, 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 muy tenues o muy, muy sutiles. Eso hay muchísima gente a la que le cansa, a la que le calma, o incluso hay gente que se queda dormida, ¿no? Cuando se pone los tapones oyendo su propia respiración y sus propios ritmos, ¿no? Con lo cual hace algo parecido a esto, hace algo también parecido a las técnicas de mindfulness, que al final, bueno, pues lo que persiguen es poder prestar atención al momento presente en aquello que yo estoy haciendo. Si estoy poniéndole el ajo a la tostada, si yo soy capaz de amplificar el ruido de poner el ajo a la tostada, pues probablemente voy a poner mucho más foco en eso que estoy haciendo ahora, y está absolutamente comprobado que si yo pongo la atención plena en algo que yo estoy haciendo, automáticamente mi cuerpo se va a relajar o va a, desde luego, a perder muchísima activación.
Y ahí, Macu, ¿consideras que existen estudios, bueno, pues que demuestren los beneficios terapéuticos de la ASMR? O sea, hay gente que está seriamente poniéndose a estudiar y, oye, lanzar al mercado me refiero a las redes sociales, que es donde masivamente está el público, para que influir en todo esto. La gente está acudiendo en masa a este tipo de cosas.
Lo que está claro es que cuando las redes sociales u otros elementos, ¿no? Sí. Que al final lo que persiguen es tener un número mayor de seguidores y, por tanto, pues un número de patrocinios y, por tanto, pues un dinero. Cuando resulta que empezamos a ver cada vez más contenido en ese tipo de redes, es porque cada vez hay más personas que lo consumen. Ahí y si está. Cada vez hay más personas que lo consumen, es porque, lógicamente, pues es un contenido que de alguna manera te hace sentir bien. A veces es porque te entretiene y otras veces es porque de alguna manera no sabes muy bien por qué has aterrizado en ese vídeo de cocina y estás súper relajado, ¿no? De repente hay algo ahí que se ha activado y que lo único que sabes es que te está haciendo bien ver ese contenido, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que, bueno, se está viendo que esa manera de guiar a la mente hacia el momento presente, a estar mucho más focalizado en el aquí y en el ahora, en esos procesos de rítmicos, de al final estar en contacto con digamos, con nuestro propio cuerpo y nuestros propios sonidos internos, incluso, ¿no? En aquello que está a la orden del día y que está al final a nuestro alrededor, ¿no? Todo ese tipo de cosas que hacemos habitualmente, cocinar, ducharnos, beber un vaso de agua. Todo ese tipo de contenidos, lo que está claro es que, bueno, nos produce esa relajación y al final lo estamos intentando extrapolar pues a otro tipo de terapias, de consultas, de problemáticas, que al final pues lo que está comprobado es que ayuda, ¿no?
Desde luego que sí. Fíjate el comentario que me acaba de hacer Lili, que nos está escuchando en Marbella, o Germán, por ejemplo, en Yodio, nos han escrito en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, comenta con Macu, por favor, si influye positivamente el ASMR en la reducción del estrés. A mí, por lo menos, me sienta muy bien. Y Germán, que está en Yodio, también viene a comentar algo parecido. Dice, a mí estos ruidos, Pulpo, me calman la ansiedad.
Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque uno de los grandes enemigos de la ansiedad y del estrés es precisamente todo el ruido que tenemos en nuestra cabeza, de todo lo que tenemos que hacer, el poco tiempo que tenemos, en todos los isis, los deberías, ¿no? Eso, todo ese tipo de cosas y de mensajes que estamos constantemente poniéndonos a nosotros mismos, son enormes enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú... De hecho, hay mucha gente que en vez de consumir contenido de ASMR, pues consume contenido que ellos llaman basura, ¿no? Pues hay determinadas... que no tienen por qué ser siempre para todo el mundo lo mismo, pero que lo que te dicen es, yo veo esto porque necesito no pensar, ¿no? Al final es un poco la clave de esto, ¿no? Entonces, si tú estás al final viendo un contenido que lo que hace es que te baja esa intensidad de ese ruido mental y te ayuda a que estés ahora mismo focalizado en ver ese contenido en vez de estar pensando en 300 cosas o estar cenando mientras ves una cosa, mientras estás con el correo abierto, pues todo eso al final hace que no estés en ninguna de esas cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces este contenido pues ayuda a centrar esa atención.
¿Y el ASMR, ahí Macu, consideras que puede inducir estados similares a la meditación o a la relajación profunda? Porque claro, la gente ahora mismo está gozando. Yo me acerco más al micrófono para que note incluso el movimiento de los labios cerca de los oídos.
Sí, de hecho, pues eso, ¿no? Hay mucha gente que utiliza ese tipo de contenido pues para hacer una relajación por la mañana, gente que utiliza ese tipo de contenido para dormir, por ejemplo, ¿no? Pues cuando, además, cuando la gente tiene insomnio, llega un momento en el que tienes miedo al momento de irte a dormir, porque como sabes que no te vas a poder dormir, pues hay gente que ya lo está anticipando desde las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, pues hay gente que utiliza ese tipo de contenido pues para intentar bajar la activación del cuerpo y que sea más sencillo dormirse, ¿no? Pero también, pues en momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés, y sobre todo, pues eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa activación física, que muchas veces, bueno, pues nos tiene agarrotados, cansados, angustiados, ¿no? Y que nos viene muy bien, bueno, pues bajarlo con cualquier tipo de contenido que nos ayude.
¿Y el ASMR puede inducir estados similares a la meditación o a la relajación profunda?
Sí, efectivamente. Pues un poco por lo mismo, porque al final la meditación profunda o la relajación lo que hace es bajar la activación física. Claro. Y además es un tema absolutamente neurológico y biológico. O sea, al final el cerebro, digamos, que segrega una serie de hormonas que precisamente lo que hacen es bajar el nivel de activación. De repente somos como más susceptibles o nos atrae más las luces bajas, el sonido más bajito. De repente pues notamos que la tensión que llevamos acumulada, de la que muchas veces no nos damos cuenta, pues de repente somos capaces de soltarla, ¿no? Y lo más importante, lo que decíamos, ¿no? El tema de poder atender plenamente a una sola cosa en vez de a 35, que es lo que normalmente solemos estar habituados.
Claro, claro, es fundamental. Por ejemplo, a mi hija hay sonidos que le producen incluso, oye, cosquilleos en la piel y se le erizan los pelitos, es decir, que le da un poco así como de sensaciones, y a mí, por ejemplo, otras cosas no, como la especie de cosquilleo. ¿Eso es normal que haya personas que, bueno, que experimenten sensaciones físicas y otras que no?
Sí, todo depende de lo mucho que te metas en esa meditación, ¿no? Yeah. En ese focalizar la atención en el aquí y en el ahora. Sí. Al final, el elemento corporal que se encarga de producir el placer es el cerebro. Entonces, al final tiene todo el sentido del mundo que si de repente hay algo que nos está resultando placentero, el primero que se estimule lógicamente es el cerebro, y es digamos, un poco el que luego manda esas señales al resto de nuestro cuerpo, ¿no? Con lo cual, pues sí, hay gente que de repente, pues en un momento dado, cuando viene muy activada y de repente pues el cerebro pasa de un nivel de activación físico que tiene que ver con la ansiedad y con el estrés, a de repente pasar a una activación pues mucho más placentera, en la cual está jugando un papel bastante importante pues lugares del cerebro como la amígdala, pues sí, evidentemente, bueno, pues vamos a sentir ese cosquilleo, ¿no? Frente a otras personas que al contrario, pues bueno, pues ese tipo de estimulación pues la viven como desagradable.
Yo no sé si se ha llegado a observar ahí, Macu, algún beneficio en la mejora del estado de ánimo o incluso de la depresión a través de la ASMR. Ten en cuenta, e insisto, muchos ponedores, mucha gente nos escucha en este programa de radio precisamente por eso, por los pájaros que tienen en la cabeza, preocupaciones, agobios, pues tristezas, y también necesitan desconectar un poco el cerebro y la radio les viene muy bien. Y también estamos hablando de este ASMR. ¿Es bueno? ¿Hay algún beneficio para la mejora del estado de ánimo?
Sí, o sea, al final, pues un poco como todo. Vale. ¿El ASMR cura la depresión? No, porque si eso fuera así, pues evidentemente claro, dejaríamos de hacer todo lo que estamos haciendo y nos dedicaríamos solo al ASMR, ¿no? Al final, yo creo que el hecho de que una persona mejore su estado de ánimo, su depresión, su sintomatología emocional, ¿no? Vamos a decir así, tiene que ver con muchas cosas, no solamente con una, ¿no? Y no todo el mundo le funciona lo mismo. Y no todo el mundo le funciona todo siempre, o sea, lo que significa que puede ser que haya un momento en tu vida en el que la ASMR pues es una ayuda más, que en ese momento te hace muy bien, te baja la ansiedad, te baja la activación, pero puede ser que en otros momentos pues el ASMR te funcione menos, ¿no? Claro. Y al final lo que tenemos que entender es que lo importante es poder hacer cosas y cada vez ser pues más consecuentes con investigar acerca de cualquier tipo de cosa que haga sentir mejor a las personas, ¿no? Entonces, pues de repente si tú te encuentras absorto viendo un vídeo de una persona haciéndose una tortilla de patata y eso te está haciendo sentir bien, pues oye, bienvenido sea el vídeo de la tortilla de patata, ¿no? Claro. Lo importante es efectivamente que uno esté en paz con uno mismo, ¿no?
Desde luego que sí. Ya casi para acabar, Macu, la gente, por ejemplo, que bueno, pues que está con algún que otro trastorno mental, que está diagnosticado, yo no sé si aquí existe algún tipo de riesgo potencial por el uso excesivo o incorrecto del ASMR, pero claro, a lo mejor estamos recomendando o charlando de algo que les pueda perjudicar a personas con estos trastornos.
No, bueno, al final es un poco como todo. El único problema, inconveniente que puede tener el ASMR es que si al final nos refugiamos en ese tipo de contenido, puede ser que, o sea, al final el ASMR lo que hace es, pues eso, potenciar sonidos ligeros, suaves, de alguna manera, bueno, pues que no hacen excesivo ruido, ¿no? O que molestan en ese sentido poco. Y de repente, pues si de repente nos queremos poner en una vida normal, pues de repente pues puede haber personas que de repente se sientan hiperestimuladas, ¿no? Con ese tipo de sonidos. O hay colectivos a los que quizás, oye, pues hay que tener cierto cuidado, como por ejemplo, pues todos los que tengan que ver pues con el espectro autista, ¿no? Pues al final, oye, pues autistas, personas que tienen Asperger y similar, pues de repente hay momentos que ese tipo de sonido les puede poner más nerviosos todavía, ¿no?
Macu, tú eres psicóloga. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto de la ASMR en el campo de la psicología. ¿Hacia dónde crees que va a poder dirigirse la investigación futura sobre ese tema? Porque todo lo que venga bien a la gente, yo creo que ahí hay que estar, ¿no?
Eso es, pues probablemente se va a utilizar mucho en todos los procesos de ansiedad, posiblemente en algunas fobias también, para bajar la activación física, posiblemente pues se va a utilizar pues para todo lo que es tratamiento del insomnio, ¿no? O cualquier tipo de patología relacionada con el sueño, seguramente. Y bueno, pues al final, para todos los procesos que en algún punto tienen algo que ver con gestión del estrés, de la ansiedad, y sobre todo, pues eso, ¿no? De la activación física. Pues probablemente sean técnicas que se vayan impulsando.
Pues no te quito más tiempo, que todavía te da tiempo a descansar un poquito, a planchar un poco la oreja, Macu, nuestra psicóloga de cabecera, Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere. Que te vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este sábado, la Liga. Atlético de Madrid a la vez. Celta, Barcelona.
¡Muy buena!
El domingo, Leganés, Real Madrid. Y todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Baldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes ahí tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y ahora en Poniendo las Calles nos damos cuenta que Javi Nieves le cuenta a Pilar García Muñiz la historia de Alberto García, el campeón del mundo de oratoria. De esta manera también nos da unos consejos para saber cuál es la mejor manera de comunicarnos.
Te quiero presentar a esta hora a Alberto García, que tiene 22 años y acaba de proclamarse campeón del mundo de oratoria en español en la final del Mundial de Oratoria, esto es debatible, que se ha celebrado en Buenos Aires hace poquito, hace justo un mes.
Es admisible que haya países que puedan contaminar en mayor medida para poder crecer. Pero al mismo tiempo soy muy consciente de que la sociedad sabe que el mundo de hoy es profundamente desigual.
Y hablar, y hablar, y hablar.
Hablamos de un campeonato en el que han participado 600 alumnos de 80 países distintos y Alberto se ha hecho con el primer puesto. Claro que esto no es algo que se consiga de un día para otro, ni mucho menos. Así que vamos a conocerlo mejor porque es el protagonista de otra de las historias que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde de COPE. Javi, ¿cómo estás?
Muy Hola, Pilar, tardes. Buenas tardes. Bueno, te has dado cuenta, No solo es lo que dices, sino cómo lo dices. Es tan importante una cosa como otra cuando uno es campeón mundial de oratoria en español. Aunque esto, Pilar, le viene de su más tierna infancia porque en casa estaba acostumbrado a generar debates, a debatir con su hermano, con su padre, desde cosas muy profundas, tremendamente complejas, a cosas muy peregrinas, como por ejemplo el orden. Por ejemplo, si su madre entraba en la habitación y le decía, Alberto, que esto está hecho una leonera. Alberto decía, mamá, donde tú ves desorden, yo solo veo orden. Porque tienes que distinguir entre lo desordenado y lo desorganizado. Imagínate que te responda así de tu hijo, Pilar.
Quedas sin argumentos, desde luego, para decirle, ¿quieres ordenar esto una vez?
Exactamente. Bueno, pues así con todo. Y es lo normal, bueno, pues es que entrase en el mundo de la oratoria. Después de más de 7 años preparándose, como has dicho, se ha convertido en el flamante campeón del mundo.
Pues está claro que Alberto tiene una labia innata y vamos a conocerlo un poquito más. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero.
Mil gracias.
Que tiene mucho mérito llegar a la final de este concurso que ganaste hace un mes y un día exactamente, ¿no?
Exactamente. Hace un mes estaba cogiendo el avión de vuelta.
Cuéntanos cómo fue ese concurso, cómo fue ese momento.
El momento muy emocionante y el concurso en general intenso, intenso, porque han sido diversas fases. Solamente ir a 9.641 kilómetros de tu casa ya lo hace de por sí intenso. Y bueno, si uno gana, además, pues con una alegría gigante.
¿Y a cuántos rivales has tenido que batir en duelo?
Pues en total han participado, como habéis dicho, más de 600 personas y allí, que era en Argentina, digamos, la gran final o la fase final, éramos cuatro. Un chico gallego, que fue el subcampeón, una chica argentina de la propia universidad sede y una chica peruana de la Universidad Nacional de San Marcos.
Oye, ganar a los argentinos tiene mérito, ¿eh? Porque estos labia tienen más que nadie, Alberto. Verdad,
doble mérito. Y encima en su casa,
encima
de visitante.
Eso es, de visitante.
¿Y cómo
más.
Es? Cuéntanos cómo es un debate así. ¿Quién sugiere el tema? ¿Cómo? Contanos un poco.
En este caso, la organización, que es la Liga Española de Debate Universitario, y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que son las dos entidades organizadoras, ponen un tema en común, que en este caso era, como habéis escuchado en el audio anteriormente, si los países menos avanzados debían poder contaminar más para crecer, ¿no? Ese es el tema que tenemos en común y nosotros tenemos que preparar tanto a favor como en contra. Es decir, independientemente de lo que pensemos, tenemos que preparar ambas posturas. Y allí, dependiendo del enfrentamiento dialéctico, por decirlo de alguna forma, nos tocará defender una u otra. Y no es solamente prepararse un discurso, sino que también entra dentro una serie de réplicas y contrarréplicas para que veamos cómo somos capaces de atraer el mensaje del otro y responderlo de una forma rápida y eficaz.
Ya, y luego defender posturas con las que a lo mejor no estás de acuerdo, que eso debe ser lo más complejo, ¿no?
Eso siempre me lo preguntan, ¿no? Y yo entiendo que desde fuera se vea lo más complejo, pero yo lo veo lo más rico y lo más positivo. Al final, esta actividad lo que te hace es ser una persona mucho más crítica y entender que no es todo blanco o negro, sino que hay grises, y ahí es donde está el verdadero activo de este tipo de actividades.
Y en este caso, ¿te tocó defenderlo a favor o en contra?
Me tocó ambas. Allí en la semifinal me tocó defender que no debían contaminar más los países en vías de desarrollo, y en la final me tocó lo contrario, me tocó defender que sí que tenían que contaminar más.
¿Y por qué empezaste en el mundo del debate? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Esto de llevar la contraria a la gente o decir, bueno, voy a poner mis argumentos, mi madre qué pesada, le voy a decir, mamá, esto y esto?
Que me decía mucho lo del cuarto. No, a mí, yo me di cuenta de que del fútbol no iba a vivir, eso estaba claro, y que se me daba mucho mejor hablar en público y comunicar que hacer de portero fútbol sala, eso estaba claro. A mí siempre me ha gustado mucho la oratoria, siempre me ha gustado mucho el debate, y mi colegio al final allí en Málaga apostó por la actividad y vi la piscina y, bueno, hubiera o no hubiera agua, me habría tirado, así que me tiré.
22 años. Yo me lo estoy repitiendo constantemente porque no ha dicho ni un en plan.
Es verdad, ni literal.
Has aprendido muchas habilidades gracias a la oratoria. Estás estudiando Derecho y Relaciones Internacionales ahora. ¿Qué cosas de todo lo que has aprendido en estos combates de oratoria, vamos a llamarlo así por darle un poco de emoción, de ponerlo un poco así en plan épico, qué has aprendido que te sirva, por ejemplo, para estudiar o para poner en práctica en tu vida diaria?
Claro. Uno aprende tantas cosas cuando está en el mundo de la oratoria y el debate que sería difícil seleccionar alguna, pero te voy a seleccionar una útil para lo personal y otra para lo académico. Para lo estrictamente académico, al final aquí aprendemos a hacer discursos estructurados y a saber defender nuestras razones. Yo, cuando estoy haciendo un caso práctico en derecho, esto es increíblemente útil. Si yo soy capaz de argumentar bien mi respuesta, eso es lo que pide precisamente el profesor, no una respuesta brillante en cuanto al conocimiento, que si la tienes mejor, pero saber transmitir y plasmar en el papel la estructura de la respuesta, que es algo muy importante. Y luego, personalmente, aprender a perder. Es que aquí se pierde más que se gana. Y igual que gané el otro día, he perdido en otras ocasiones. Igual que pierdo finales, hay veces que ni siquiera paso de grupos. Y al final así uno es como va aprendiendo. Si uno gana desde el primer momento, no entiende luego cuando llega ese éxito que la salida dulce uno tiene que trabajársela.
Bueno, estamos hablando con Alberto García, 22 años tiene, 22 años y se acaba de convertir en campeón del mundo de oratoria en el Mundial que se ha celebrado hace un mes, como contábamos, en Buenos Aires. Y vamos a hablar también con su padre, con Roberto García. Roberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber querido contar con mi presencia, aunque lo importante es él.
Orgulloso, vosotros también, lógicamente, toda la familia, ¿no?, de que Alberto se haya proclamado campeón. Oye, te quiero preguntar, Roberto.
Muchísimo.
¿Siempre has sido un niño peleón, Alberto?
Siempre ha sido un niño peleón, pero sobre todo un niño con mucha iniciativa. Mucha iniciativa y con ganas de hacer cosas y de estar en contacto con las personas. O sea, que realmente, digamos que madera ya tenía desde pequeñito. Y siempre se ha preocupado mucho por aprender, por hablar bien y por las relaciones sociales en general.
Roberto y Alberto, os voy a preguntar a los dos. Vamos a empezar por ti, Roberto. Luego completará, venga, Alberto, la pregunta sobre... Pues estábamos hablando aquí de los debates que teníais en las comidas, en las cenas. Seguro que hay alguno que recordáis con especial cariño. ¿Cuál es en tu caso, Roberto?
Pues hombre, realmente... A ver, ahora mismo a bote pronto no sabría decir algún tema en particular. Han sido multitud de cuestiones. Él siempre ha planteado temas, hemos hablado, siempre ha pedido consejo en muchísimas cosas desde pequeñito, ya os digo.
¿Y tú cuál recuerdas, Alberto?
Yo es que es verdad que las cosas de debate en mi familia pues suelen resolverse rápido, porque al final los que mandan en mi casa son mis padres. Entonces yo ahí no intervengo más de la cuenta. Pero bueno, yo creo que siempre, como dice mi padre, intento proponer, y si la propuesta es aceptada, oye, pues yo me gustaría ir de viaje a tal sitio. Bueno, al final lo van a decidir ellos, que son los que mandan, pero yo siempre proactivamente propongo ideas.
Pero, por ejemplo, para la hora de llegar a casa, cuando uno es adolescente, ¿esto lo peleabas también, Alberto?
Es que...
¿Argumentabas y rebatías a tus padres? Decías, ¿por qué a las 10 si puedo llegar a las 11? Y bla, 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 y les dabas una serie de argumentos y acababas convenciéndolos, ¿o no?
Por suerte, mis padres siempre han sido bastante flexibles, y cuando empecé a salir de casa yo ya había empezado a debatir. Entonces yo creo que mis padres ya asumían que tampoco querían meterse en mucho debate, y decía, bueno, ven a la hora que quieras, pero sé responsable.
Bueno, y lo eres por lo que vemos. Oye, siguiendo un poco ejemplos, porque me imagino que también tendrás ejemplos en los que fijarte, ¿quién te parece a ti un gran orador a día de hoy?
Yo lo dije, y no es casualidad de que esté precisamente con el teléfono ahora, ¿no? A mí me hicieron precisamente una entrevista antes de ir a Argentina, y yo transmití que para mí el mejor orador era mi padre, realmente. El mejor orador era mi padre. Mi padre, que me está aquí escuchando, él es abogado y tiene mucho mérito condensar cosas tan difíciles de derecho de familia, que acabo de venir de una clase de derecho de familia, en pocos minutos, y encima ayudar a una persona con un divorcio o con una herencia. Tiene mucho mérito. Y encima transmitir de esa forma sentado, porque en España los juicios son sentados, no es como en Estados Unidos, que es de pie. Entonces yo, para mí, es verdad que mi padre, en ese sentido, en el mundo de la oratoria y la comunicación, siempre ha sido un gran ejemplo. Y bueno, ya que me esté escuchando aquí, pues me hace...
Oye, qué bonito, Roberto, que de casta le viene al galgo, ¿eh?
Bueno, pero él, ya os digo, él tenía una base previa muy 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 relevante, muy muy importante. Entonces no ha sido difícil, y lo anterior, como él bien ha dicho, pues bueno, siempre han sido, tanto él como su hermano Jaime, siempre han sido unos chavales muy muy responsables. Entonces ha sido una cosa natural, no ha habido que imponerle ninguna hora ni nada por el estilo. Yo son, la verdad es que han sido y son unos chavales bastante responsables, para incluso cuando, no solo ahora, lógicamente, que ya tienen más edad, sino incluso cuando eran más jóvenes, y no hemos tenido, afortunadamente, ese tipo de problemas. Y en cuanto al tema de la oratoria, pues bueno, yo evidentemente me gano la vida hablando. Es una herramienta de mi trabajo más, y tampoco hago mucha gala del tema de la oratoria, pero bueno, es muy importante. En general es muy importante, porque se habla en España, se habla mucho, pero se habla mal. Y ese es quizá uno de los temas que habría que intentar solucionar. Pero bueno, para eso ya están figuras como Alberto, del cual, como bien apuntabas, pues estamos muy, muy orgullosos.
Alberto, dice tu padre, en España se habla mucho, pero se habla mal. ¿Cómo podemos hablar mejor, y cómo se vence el miedo a hablar en público?
Primero de todo, apostando desde la administración pública y desde el ámbito privado por iniciativas como esta. Al final, nosotros necesitamos apoyo de nuestras instituciones educativas, de la universidad. En mi caso, yo he tenido siempre apoyo de mi universidad y mi colegio, pero no es así en todos los casos. Entonces, se necesita apoyo de las instituciones públicas y privadas para que este tipo de iniciativas se desarrollen. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer cada uno es ponernos en situaciones que nos generen tensión. Y aprender y ser conscientes de que hay que fallar para hacerlo bien, igual que he dicho antes, y que uno no va a aprender a hablar bien en público no haciéndolo. Igual que uno no aprende a tirar bien los penaltis no tirándolos, pues uno para aprender a hablar bien en público tiene efectivamente que hablar en público.
Pues es una buena reclamación esta que acaba de hacer Alberto y que yo extendería a la oferta a la administración pública de que la radio... Es una extraordinaria forma. Las radios en los colegios, en los institutos, son una forma buenísima, ¿verdad?, de debatir. Y algo pues que es muy poco habitual en nuestro país, lamentablemente.
Brillante porque además pone el foco en lo que se dice, en la voz. Pone el foco en la voz. No solamente... No, la televisión también es un medio fascinante, ¿no? Y que, por supuesto, me encanta. Pero la radio te obliga a poner el foco en la voz, que yo creo que es el recurso más importante que tiene un orador.
Pues hemos hablado con Roberto García, muchísimas gracias, Roberto, y con Alberto García, que es el protagonista de nuestra historia hoy, campeón del mundo de oratoria en español, que ya habéis escuchado todos cómo habla perfectamente, ¿no? Alberto, ha sido un placer conocerte, que sigas trabajando tu oratoria y que tienes mucho camino por delante y que hagas en esta vida todo lo que quieras, porque yo creo que lo vas a conseguir. ¡Oratoria! Y desde luego argumentos para ello tienes, sin duda.
El placer ha sido mío. Muchas gracias por vuestro tiempo y por el espacio y seguiremos, por supuesto, en este camino.
Gracias, Alberto.
Bueno, Pilar, me voy a quedar, fíjate, porque tú eres de la generación también de la bola de cristal.
Sí, claro.
Y en la bola de cristal había una que a mí me hacía muchísima gracia, un sketch que tenían en el que salía un rebaño de ovejas y decían, si no quieres ser como ellas,
lee.
Exactamente.
Pues sí, la lectura también es tan importante, ¿no?, en estos casos para luego poder hablar bien. Y es que precisamente uno de los problemas de los chavales ahora, Javi, es que leen muy poco.
Exactamente.
Leen muy poco y tienen muy poco vocabulario. Al final, con 800 palabras, 1000 palabras se manejan, ¿no? Y escuchábamos ahora a Alberto que decías tú, es que no dice en plan, es que no dice literal.
Exacto.
¿Por qué? Porque tiene un vocabulario mucho más extenso, precisamente porque recurre mucho a la lectura para la preparación de sus temas, de sus argumentos y de sus debates. En fin, que es importante leer y que es importante hablar bien en todos los ámbitos de la vida y fíjate en este de la radio.
Totalmente.
Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super uomo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. Scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Es verdad que todos hemos vivido una época en la que, bueno, pues deseábamos que los científicos encontraran la vacuna que nos hicieran, bueno, pues a todos inmunes al coronavirus, o que por lo menos, pues, nos ayudara a estar menos expuestos a sus graves síntomas. Atención, porque se ha estado hablando mucho de este tema, pero yo creo que se ha profundizado poco en el origen de las vacunas. Resulta que el pasado 26 de enero se cumplieron 200 años del fallecimiento de Edward Jenner. Es considerado el padre de la vacunología y de la inmunología. Este hombre fue médico y a él le debemos uno de los mayores descubrimientos de la medicina, que es ni más ni menos que la vacuna contra la viruela, la primera vacuna del mundo. Bueno, pues tenemos comunicación con el doctor Fernando Moraga Llob, es el vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias, gracias.
Se va a dar aquí la circunstancia que el Pulpo va a entrevistar al Lobo, porque mi segundo apellido, Llob, es Lobo. ¿Eh?
¡Anda! Curioso. Bueno, pues nada, Lobo, muchísimas gracias y bienvenido a la cadena COPE. Sí que me gustaría muchísimo, doctor, por favor, que nos contaras la historia que has escrito en un artículo sobre cómo se descubrió la primera vacuna, porque tiene parte de observación. Brevemente, ¿qué es lo que ocurría a finales del siglo XVIII con la viruela? ¿Cómo estaba el planeta en ese momento?
Bueno, la viruela era una enfermedad muy grave, con una mortalidad de un 30%, y los casos que sobrevivían a veces tenían secuelas graves, ¿no? Entonces hubo ese trabajo de investigación que se basó sobre todo en la observación, ¿no? Uh-huh. Y Jenner, Edward Jenner, en su pueblo, en Berkeley, uh-huh, Inglaterra, observó lo que contaba una ordeñadora, ¿no?
Sí.
Decía una ordeñadora, yo no puedo tener la viruela humana porque he padecido la viruela de las vacas. Entonces, esto alertó mucho a Jenner, ¿no? Uh-huh. Además, era una creencia popular, no lo decía una ordeñadora, lo decían todas, ¿no?
Claro.
Y precisamente dentro de las personas que trataban o cuidaban a las vacas, todo el personal, por decirlo así, únicamente padecían la viruela de las vacas las ordeñadoras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la viruela de las vacas se localiza fundamentalmente en las lesiones de la piel en las ubres, en las tetas, uh-huh, de la vaca,
sí,
y se contagiaban a través del contacto, ¿no? Y aparecían unas lesiones en las ordeñadoras de unas ampollas de un líquido purulento que se llaman pústulas, ¿no?
Uh-huh.
Y era la enfermedad de la viruela de las vacas, ¿no?
Uh-huh. Es que es curiosísimo, porque claro, así es como se dan cuenta los granjeros que la mayoría de ordeñadores que había cogido la viruela de las vacas se inmunizaban así, de esa manera.
Exactamente, y por esto ya no solo decimos que, como muy bien ha dicho en la introducción, que Edward Jenner es el padre de la vacunología, porque fue el que descubrió la primera vacuna, sino que es el padre de la inmunología.
Claro, claro, claro.
Observó este hecho, ¿no?
Uh-huh.
Que cuando tú padeces ciertas enfermedades, por ejemplo, el sarampión, por poner una enfermedad más conocida y todavía, por desgracia, actual, a pesar de disponer de una vacuna,
uh-huh,
pues difícilmente, muy, muy, muy difícilmente vas a contraer nuevamente el sarampión si eres una persona que tienes un sistema inmunitario normal y ha hecho una buena respuesta tu organismo ante el primer sarampión.
Es que es curiosísimo. Doctor, ¿y qué es lo que tiene que ver entonces un niño de 8 años en todo este proceso de encontrar la vacuna de la viruela por parte de Jenner? Porque también me llama la atención, ¿no?, que entren gente tan joven con 8 años y que ayuda a que esto se empiece a desarrollar.
Bueno, pues este niño de 8 años, que se llamaba James Phipps, era el hijo del jardinero de Jenner, pues tuvo el honor, yo diría, de ser la primera persona que se vacunó en el mundo frente a la viruela un 14 de mayo de 1796, ¿no? El mecanismo fue que Jenner cogió a una de las ordeñadoras que tenían una lesión en la mano y aspiró un poco de líquido de una de las pústulas, de las ampollas,
sí,
y el líquido este, pues, se lo puso al niño a través de unos rasguños, de unas escarificaciones en uno de los brazos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el niño, al cabo de 2 días, pues empezó a hacer un cuadro de un poquitín de fiebre, un poco de malestar, y al cabo de 9 días o 10, apareció la pústula en el lugar donde Jenner le había puesto el líquido de las pústulas de la ordeñadora.
Doctor, ¿sería correcto si yo digo que ese fue el primer paso para poner en marcha la medicina preventiva, además asumiendo muchísimos riesgos, o es un poco gratuito que yo diga esto ahora aquí en Poniendo las Calles?
Esto es el inicio de la vacunología, es género, ¿no? Y por esto hemos querido desde la Asociación Española de Vacunología destacar este segundo centenario del fallecimiento de Edward Jenner.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio. Somos el primer despertador y tenemos la inmensa fortuna de estar hablando con el doctor Fernando Moraga Llop. Es el vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, que me imagino, doctor, que en este momento sí que me va a poder decir si este científico, este crack de la medicina, el doctor Jenner, tuvo a todo el mundo a su favor, o también en ese momento de la civilización, hace muchísimos años, tenía gente que estaba en contra de todas las investigaciones que tenía puestas en marcha.
Pues en absoluto no tuvo todo el mundo a su favor, y tuvo en sus inicios grandes problemas.
Fíjate.
Piensa usted que, por ejemplo, el descubrimiento fue en 1796, ¿no? Uh-huh. Al año siguiente, Jenner presentó su trabajo a la Royal Society de Londres, ¿no? Y lo rechazaron, ¿no?
Claro.
Y al año siguiente se tuvo que coger dinero de su bolsillo y editarse el libro sobre el trabajo, a partir del cual se difundió por toda Europa y por toda Norteamérica. Y ya inicialmente tuvo grupos antivacunas, ¿no? Con estas pinturas, claro. No sé si usted ha tenido la ocasión de ver alguna, ¿no? Unos cuadros de personajes con partes del organismo convertidas en partes de la vaca, ¿no? Como uh-huh. quieren decir, como te has vacunado a partir de un líquido de la vaca, pues tú vas a tener, tenían pezuñas, ¿no? Tenían en lugar de las manos, ¿no? O sea, unas tonterías, ¿no? Tremendas, ¿no? Pues los grupos antivacunas estuvieron ya desde el principio en la vacuna de la viruela, una vacuna que ha salvado pues millones y millones de vidas. Porque no olvide usted que algunos autores dicen que la viruela, a través de la historia, ha matado tantas personas como el resto de las enfermedades infecciosas juntas.
Es una gozada escucharle, doctor. Le agradezco un montón que esté aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Yo no sé si Edward Jenner, el que es considerado el padre de la vacunología y de la inmunología, este hombre, cuando fallece, cuando muere, se da cuenta de lo que ha descubierto y de lo agradecidos que estamos gracias a lo que consiguió. Yo no sé si en aquel momento la gente se lo agradeció y se lo pudo decir.
Pues yo creo que hubo gente que se lo agradeció, pero quizás no en la medida que el hecho ha tenido en cuanto a su trascendencia. Recordemos que la viruela, en este momento, más de 200 años después, es la única enfermedad erradicada en el mundo mediante la vacunación en el hombre.
Uh-huh. Doctor, me escribe Santiago Raposo, que es un ponedor, un oyente de este programa que nos está escuchando ahora mismo desde Peñafiel. Dice, Pulpo, qué interesante charla estamos viviendo en la cadena COPE. ¿Le puedes pedir al doctor qué tiene que ver Napoleón Bonaparte en todo esto? Que seguro que te va a dar datos que te van a sorprender.
Sí, sí, también Napoleón Bonaparte pues tuvo su pequeña parte, y valga la redundancia,
de protagonismo,
¿no? De la vacuna de la viruela. En 1805, en plenas guerras napoleónicas, los familiares de soldados ingleses que estaban presos en el continente por las tropas napoleónicas, pues las madres le dijeron a Jenner a ver si podía interceder para que Napoleón Bonaparte pues los liberase, ¿no? Entonces Jenner escribió una carta a Napoleón Bonaparte y le dijo, le instó a vacunar a todo su ejército para evitar pues que la viruela se extendiese por todas sus tropas y por toda Europa, y que sus soldados muriesen a causa de esta enfermedad. Le pidió a cambio de este consejo que liberase a los soldados ingleses, ¿no? La respuesta del estadista francés, ¿no?, fue muy contundente, ¿no? Vacunó a todo su ejército, evidentemente, liberó a los soldados ingleses y le dijo, atentos, no le puedo negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad.
Claro.
Gran sentencia de un gran político.
Claro. A partir de entonces, ¿cuánto se tardó en declarar al mundo libre de viruela?
Concretamente, el último caso de viruela en el mundo se declaró en 1977. ¿Eh? Entonces, transcurrieron 2 años, que es preceptivo, y como no apareció ningún caso, en la primera reunión de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud de 1980, la OMS declaró erradicada la viruela en el mundo.
Doctor, ¿sabemos más o menos cuántas vacunas hay a día de hoy en todo el mundo?
Bueno, es un poco lo que le he dicho antes, que lo que está clarísimo es que tenemos vacunas frente a 31 enfermedad. Uh-huh. Y dentro de cada grupo, pues que le diré yo, vacunas antineumocócicas, pues tenemos varias. Vacunas frente al meningococo, tenemos varias. Vacunas ante la gripe, tenemos varias. Pero microorganismos, bacterias o virus que se puedan prevenir por la vacunación, en este momento hay 31.
Uh-huh. Y ya para finalizar, no le quiero quitar más tiempo, doctor. ¿Es la vacuna el mejor método para evitar contagios y la propagación de enfermedades? Lo digo porque hay mucha gente que a día de hoy te pone el morro torcido cuando dice que ¿por qué te pinchas?
Bueno, es una evidencia científica tan clara pues que no admite ninguna discusión. La vacunación es una de las medidas preventivas, la mejor, ¿no?, que ha salvado más vidas y que es la más eficiente, es decir, con una relación, por una parte, beneficio-riesgo, pues tremendamente favorable al beneficio, el riesgo es mínimo, uh-huh, y después con unos, diríamos, ganancias, entre comillas, económicas, ¿no?, y sobre todo, fundamentalmente, de vidas humanas.
Pues doctor Fernando Moraga Llop, vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, las gracias y la tremenda admiración, y sobre todo las gracias en nombre de la humanidad por su trabajo y por todo lo que le ha dedicado para salvarnos a los demás.
Ha sido un placer, Pulpo, hablar con usted.
Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, doctor.
Buen día. Buenos días.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo,
contigo, contigo me siento feliz.
Sí, sí, sí,
cuando
sí.
Cuando te miro, me olvido del mundo y de él.
Qué maravilloso y es quererte así. Estando contigo,
contigo,
hablando contigo,
contigo.